Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 15 de marzo del 2024. ¡Comenzamos!
Bueno, la nota de la semana sin duda es la portada de la revista Rolling Stone, es que sigue siendo la Rolling Stone, sí. Cada vez que yo diga Rolling Stone, estoy queriendo decir Rolling Stone Estados Unidos.
Exactamente.
Si aclaro, es Rolling Stone México, y ahí seguramente voy a decir que qué chafes hicieron. Pero estamos hablando de Rolling Stone Estados Unidos, que sigue siendo la publicación más importante sobre música popular en todo el mundo, en toda la civilización occidental, por lo menos, y en la portada está el mexicano Peso Pluma.
Así es, Sergio, fue tendencia durante toda la semana, porque además es el primer mexicano que aparece en la portada de Rolling Stone. Uh-huh. Esto marca, pues, ya todo el cambio que ha habido, como tú bien lo dices. A ver, es la revista que musicalmente ha sido, es una leyenda, ¿no? Y sí, que ahora esté por primera vez un mexicano, y aparte de corridos tumbados, sí, pues sí te
fíjate
llama
que
la atención.
Eso habría que averiguarlo, si uh-huh, es el primero.
Sí.
Porque Santana, Carlos Santana, probablemente haya tenido una portada en Rolling Stone, y Carlos Santana sí nació y vivió en México hasta su adolescencia.
Sí.
Entonces habría que averiguar, pues, esto.
En la entrevista que aparece en la Rolling Stone,
dice
sí,
que
sale que él se siente muy orgulloso de ser el primer mexicano,
sí,
de regional, incluso lo especifica, de regional y corridos tumbados, que sí es el primero.
Ok, también lo que... no sé,
pero ya me hice bolas. En la entrevista aparece como el primer mexicano que aparece en, sí, la revista Rolling Stone.
Lo que sí dice la revista es que, dice, a pesar de que México está pegado a Estados Unidos, dice, son muy pocos los artistas mexicanos que han triunfado de esa manera en Estados Unidos. Dice, y todos nacieron acá. Y entonces menciona a Selena Quintanilla, uh-huh, a Richie Valens, y a otros dos. Y en efecto, son de raíces mexicanas, de padres mexicanos, pero nacieron allá, a diferencia de Peso Pluma. Uh-huh. Fíjate que el reportaje está muy bien hecho. La periodista convivió más o menos un mes con Peso Pluma,
okay,
mientras grababa su disco Éxodo.
Ay.
Y de pronto lo humaniza al grado de que te simpatiza el tipo. Tiene, y de repente, cada vez que de repente dices eso, qué excentricidades, qué locura, hábilmente te recuerda que este hombre tiene 24 años y que nadie ha recorrido el camino que él está recorriendo, que está abriendo una brecha nueva. Nos guste su música o no, está abriendo una nueva brecha.
Sí,
y también te enternecen cosas como, pues, de chiquito él quería ser el Hombre Araña y Chalino Sánchez. Y la mamá era maquillista. No sé dónde, yo me imagino que a lo mejor en una televisora en Guadalajara, recordemos que él es de Zapopan, que uh-huh, está pegado a Guadalajara. O sea, no te enteras de que saliste de Guadalajara y llegaste a Zapopan, no te enteras. No, pues es como Ciudad Satélite. Bueno, si no estuvieran ahí las torres.
Sí, no sabes ni que saliste de la Ciudad
no
de México.
No te enteras. Uh-huh. Y entonces pasaba mucho tiempo solo, lo cual me habla de que por lo menos hermanos no tiene. Tal vez tenga, y padre tampoco uh-huh tiene.
Uh-huh.
O igual es un señor ahí baquetón del que no quiso hablar, pero de que es hijo único. La mamá trabajaba todo el día, pues, la clásica historia de la madre soltera, que Dios las bendiga, señoras, uh-huh, y entonces estaba muy solo,
uh-huh,
y nadie le enseñó a tocar guitarra. Él aprendió con tutoriales, todo lo aprendió solito. Y es muy enternecedor. De pronto, luego estuvo en Estados Unidos. Allá fue influido por el rap, evidentemente. Le gustaban Biggie Smalls o Notorious B.I.G., como le gustes llamar, y Tupac Shakur. De hecho, tiene un tatuaje, Peso Pluma, que dice All Eyes on Me, haciendo referencia a Tupac Shakur. Tupac. Y tiene una relación muy entrañable con su representante, con su manager. De hecho, el manager dice, no, yo tengo que cuidarlo mucho porque cuando yo falte, él tiene que aprender el negocio. De hecho, a raíz del éxito de Peso Pluma, empezaron, por supuesto, las disqueras vorazmente a contratar chavos que sonaran parecido a lo loco. Y el fenómeno que ocurrió es que un montón de ellos están muy enojados con los contratos que firmaron, porque por supuesto te dan a firmar un contrato de 25 páginas por los dos lados, de letra chiquita no lo lees. Entonces lo han estado, y esto es a causa del fenómeno de Peso Pluma. Ahora, otra cosa muy bonita, tenía otro manager y el manager se enferma. Y el manager se lo da al que es hoy su manager, que se llama George Prajin. Y lo primero que le dice George Prajin, lo primero que le dice es, haz un cover de Wish You Were Here de Pink Floyd y me lo enseñas. Y eso lo convenció. La gente pide que salga este cover de Wish You Were Here. Y lo que dice George Prajin es que eso es lo decidirá Peso Pluma si es que lo llega a decidir. Pero se vuelve un tipo entrañable. De repente está muy prendido y de repente está muy, muy ensimismado. Uh-huh. Y dice, estoy loco. Dice, no te lo puedo explicar, pero nosotros los grandes, y pues, no dice nosotros los grandes, dice, nosotros los meros jergas, dice, dices, todos somos así. O sea, ya nos estamos comparando con quién sabe quién, pero está bien. Y recuerden, tiene 24 años, 24. Eso hábilmente te lo está recordando ella todo el tiempo. Uh-huh. La dificultad para llevar una carrera de ese tamaño a esa edad. El cerebro no se termina de desarrollar todavía, el de nadie, a los 24 años.
Sí, sí, totalmente.
Entonces, pues se vuelve entrañable en el artículo.
Sí, y justo en este artículo que mencionas, él habla, la gente siempre hablará de cómo es mi narrativa. A mucha gente no le va a gustar mi música, hay otros que sí me apoyan. Sin embargo, el poder romper barreras y límites que había entre la música mexicana, porque sabemos que del 2019 para acá, pues lo que es la música regional mexicana, tal cual así específicamente, pues ha roto las listas de popularidad más importantes del mundo. Sí. Y Peso Pluma en 2023 tuvo 9,000,000,000 de reproducciones en Spotify únicamente.
Creo que esa es la cantidad de seres humanos que hay. No, en serio.
Claro, es y más, aquí lo cuentan por cada, imagínate.
Es más, alguien busque cuántos seres humanos hay hoy por hoy y creo que
billones,
más.
Billones.
No. Son como 9,000,000,000 aproximadamente.
No sé cuántos hay más o menos, en el mundo. Yo, pero esos 9,000,000,000.
Si alguien lo busca, grítenoslo. Si no lo buscan, me voy a sentir durísimo. No.
Esos 9,000,000,000, obviamente habrá gente que reproduce la misma canción miles y miles de veces.
No,
por
obviamente,
supuesto.
No es que cada uno de nosotros la haya reproducido.
No, claro
vez.
Que no, pero a lo que voy es que va a distintas partes del mundo. A ver, Peso Pluma también incluso llegó a Japón a grabar ciertas canciones para, o sea, lo escuchan.
Espérame,
entonces,
¿cuántas personas hay del mundo?
8,000,000,000.
O sea, imagínate.
¡Qué locura!
Es de locos la cantidad. Es de locos. Gracias, Edna.
Es de locos. Gracias.
¿Sí fue Edna?
Edna, fue Edna. Gracias, Edna.
Aplauso a Edna.
Aplauso.
Edna. Edna es chida.
Edna es chida.
Entre otras
cosas. Le mandamos un besote desde aquí.
Sí. Es chida y fantástica. Muy bien.
Y pues sí, la verdad es que, pues, a ver, habrá gente que sí critica muchísimo, porque hay un debate siempre en redes sociales, cada que Peso Pluma es tendencia.
Sí.
Y la gente está muy en desacuerdo con su música. Sin embargo, hay cantantes mexicanos con los que he entrevistado que me dicen, a mí me gusta muchísimo la idea en que jóvenes talentos puedan abrir brecha a otros que vienen, ¿no? Porque también un Natanael Cano es muy famoso en corridos tumbados. Sin embargo, Peso Pluma fue el que está trascendiendo.
Una cosa más y ya cambiamos
de cambiar nota. De tema.
Los niños, según esta revista, los niños quieren el quiero que me corten el pelo como Peso Pluma.
Sí.
Dice la revista.
No, a ver, conozco niños, de verdad no es broma, de 4 años que se saben todas las canciones de Peso Pluma y digo, qué barbaridad.
¡Pos!
Qué cosa, no han de entender ni qué dice, pero bueno.
Bueno, mujeres asesinas, mi querida Violeta, cambiando de tema.
Cambiando de tema, vámonos a esta temporada, segunda temporada de Mujeres Asesinas, que la pueden ver a través de la plataforma de ViX. Sí. Ya están, hoy estrena, viernes 15 de marzo, y bueno, no sé si recuerdas, Mujeres Asesinas empezó desde el año 2008. Hubo ciertas temporadas, después se pausó y regresa con nuevas temporadas a partir del 2021-2022 y ya es esta segunda temporada. Lo que quieren hacer es que, lo que está, o sea, como se escribió Mujeres Asesinas, está basado en hechos reales. Escogen los mejores casos de las mujeres asesinas y la idea es contar esa historia. No es... pues más allá como de juzgar por qué hacen este tipo de atrocidades, es más bien invita a la reflexión, porque a veces hay falta de apoyo, falta de justicia, hay impunidad, hay violencia, hay agresiones domésticas. Entonces lo hacen para abrir esta conversación y a mí me parece que, cada episodio es distinto, te cuenta la historia de una mujer asesina distinta y el primero es con Elifer Torres, que se llama Rosario, ¿pudiste ver este primer episodio?
Sí, claro, anda por ahí. En el pueblo de Juntos se robaron un niño y le quitaron los órganos y apareció el cadáver por ahí. Entonces eso causó una histeria colectiva en el pueblo de Junto, que es donde vive esta mujer que tiene una tortillería. Y se pone paranoica y pone paranoico a todo el pueblo, con justa razón, y andan buscando la camioneta. Los responsables andaban en una camioneta blanca, y por ahí anda una camioneta blanca dando vueltas. A la policía no le importa. ¿Sabes? ¿Tú viste la película Canoa, mi querida Violeta, de Felipe Casals?
No.
Vela, no, estamos hablando,
de hace mucho, no lo he visto.
Tu mamá acababa de nacer, probablemente. O sea,
okay.
Pero es esta idea, es como un pueblo, y la histeria colectiva llegan a cometer un acto de barbarie. Y es muy interesante porque es una asesina indirecta, no digo más, es muy chistoso.
Sí. Sí.
Yo de repente dije, claro, por eso es mujer asesina, ¿me entiendes?
Claro, ahí se va desenvolviendo la historia hasta que entiendes por qué hacen estos actos.
Sí.
No, es un poco, te digo, no es aplaudir como esa, lo que sucede al final, que sabemos que siempre van a matar, ya lo sabemos, pero más bien es como entender por qué.
Sí.
Porque, también está basado todo en México.
Uh-huh.
Y bueno, pues ahí está, segunda temporada, Mujeres Asesinas, para que la vean por ViX.
Sí, el segundo capítulo que me gustó todavía más es Carolina Miranda. Carolina Miranda es una chava, una niña bien.
Sí, con lana.
Una niña bien, con lana, que vive en un departamento padrísimo, no es oriunda de la Ciudad de México, llega y entra al espeluznante mundo de las drogas y es lo que pasa. Pero no es un comercial de Vive Sin Drogas largo, es mucho más y en parte es por la espléndida actuación de ella. ¡Qué bien está!
Sí,
qué bien
Carolina
está.
Miranda, pues también la vimos en series como ¿Quién mató a Sara? La hemos visto ya también en varias telenovelas, incluso en cine va a tener una película próximamente. Véanla, me parece que son 8 capítulos en total. Y
se estrena hoy en ViX.
Ya está en ViX.
Okay.
Para que chequenla, vean.
¿Y pueden verlos? ¿Puedes verlos todos o te van?
No, puedes verlos todos ya.
Ok, muy bien. Me gustó el primero, el segundo me gustó mucho.
Me gustó más. El segundo es muy bueno. A mí también me gustó más.
Es que en el primero hay un error de dirección. O sea, ella está muy preocupada de sus hijos y los quiere dejar encerrados.
Sí.
Y de repente se sale y deja la puerta así,
que
nada
le
más.
Dice, ahorita vengo, voy a la tienda. Sí, digo, voy a ayudarlo.
Y, pero de repente el niño abre la puerta de la calle y se sale y la deja abierta. Y regresa ella y, ¿dónde está tu hermano? Pues se salió. O sea, en fin. Pero
sí,
en fin,
como que ahí si faltó
andas,
un poco.
Si andas muy fijado, mejor sí. Empiecen por el segundo capítulo si andan muy fijados. Tenemos, salieron unas fotos de Selena Gómez.
Exacto, que se viralizaron, en redes sociales.
Se hizo un escándalo porque, por supuesto que un montón de gente dijo que se ve gorda. Y de pronto otras personas, ya sabes, de no se vale hablar de la apariencia de los demás. Gente que está muy histérica, y dice, no se vale hablar de la apariencia.
Ay, pues yo sí opino que no deberíamos hablar del cuerpo de las mujeres.
¿Por qué no?
No, porque, o sea...
Hay certámenes de belleza.
Pero la belleza, no, pero la belleza es subjetiva. Lo que para ti es bonito, para tal vez para mí no. O sea, yo creo que cada quien tiene su percepción de belleza. Y aunque haya certámenes de belleza, yo digo que no deberían de existir.
Pero hay opiniones.
Ah, no, a ver, ¿y qué opinas?
Los seres humanos juzgamos absolutamente unas 10,000 cosas al día. Así de, mejor me voy por acá en vez de por acá.
Sí,
tal,
de acuerdo.
Tal. Pero pero sí justo, era...
Estas fotografías salieron en el cumpleaños de su novio Benny Blanco.
Sí.
Y se hicieron virales, estaban en esta fiesta, y entonces mucha gente criticando de, se ve muy mal, se ve vulgar, se ve...
Gorda. Y de pronto alguien se vio en la necesidad de decir, miren, tiene una enfermedad que se llama lupus. Y los medicamentos pueden hacer que engordes.
Pero yo no la veo que esté así, sí, con pena o...
No, para nada. No, de hecho, alguien por ahí ponían, miren, si de plano no les gustan las fotos de Selena Gómez, ya digan que les gustan los hombres.
Así sí, pero lo dijeron más vulgar.
Claro, sí, pero sí, sí. Coincido.
Mejor digan que les gusta...
Violeta.
Así dijo, así es, ya lo leí.
Me sonrojé. Eso dijeron, sí. Yo lo retuiteé de plano. Sí. En mi opinión se ve espectacular, se ve fantástica.
O sea, yo opino que si te sientes bien con lo que te pongas, mira, hazlo.
Sí.
No necesitas la aprobación de nadie si me veo mal, si me veo gorda. Digo, todas tenemos ciertas inseguridades, pero yo creo que si tú te sabes que te vas a ver bien y te sientes cómoda, hazlo. Sí. Hágalo, no importa las críticas. De todas maneras, toda la gente habla.
Exacto.
Siempre la gente anda chingando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, se te sale la lonja. Que si no sé qué, que si te faltan boobies, que si tú acá. No, bye.
Perdón. Tenemos nuestra gustada sección. ¿La tenemos?
Suite. Híjole, creo que no.
No tenemos nuestra gustada sección. Ok.
Ah.
Lo vamos a hacer aquí. Ah, pero cómo chingamos con Taylor Swift. Pero cómo chingamos con Taylor Swift.
Yo creo que como chingamos tanto con Taylor Swift, la gente yo creo que dijo, no manches, ya está muy cañón, ya me aprendí ahí la sección.
Pues sí. Bueno, Taylor Swift ayer se estrenó en Disney, ayer a las 7 de la noche, ayer jueves, ¿qué jueves fue? Ayer fue jueves 14 de marzo, se estrenó
The Eras Tour,
que es un concierto en Los Ángeles que dio Taylor Swift. Es un concierto que dura 3 horas 15 minutos y así se aventaba los conciertos de 3 horas. Tiene onda Bruce Springsteen, 80 Fernández, ¿no? Hasta que la gente siga aplaudiendo.
Hasta que la gente diga, hasta aquí.
Me parece una experiencia excepcional. Creo que si vuelvo a ver algo colores pastel el día de hoy, algo me va a dar, pero fuera de eso, es una gran artista en plenitud de facultades. Sí. Con unas canciones extraordinarias, que además descubrí muchas, porque me gusta mucho, pero no soy ningún experto. Uh-huh. Tiene una canción que se llama Marjorie, que es es una verdadera maravilla.
Ay, no, tiene varias.
Tiene una canción que se llama Tolerate.
Tolerate.
Y le dice, ahora sí que al ser amado, le dice, mi amor debería ser celebrado, pero tú nada más lo toleras. Me parece...
Ay, es una gran compositora.
Brillante.
Porque además muchas veces, justo, o sea, muy onda Shakira, si lo queremos ver, uh-huh. le ha dedicado canciones a sus exparejas, ha estado con, bueno, es uno, hay varios por ahí. Ubican esta canción que se llama Styles, se la dedica a Harry Styles.
Ok.
Luego anduvo con, bueno, pues uno es que varios por ahí, no quiero mencionar tantos porque siento que hay varias canciones que van dedicadas a él. El otro día hice como un especial de eso, de que, cuáles fueron las que compuso. Ahí se desahoga y lo hace maravilloso Taylor Swift. A sus 33 años ha roto récords, pero le costó, ¿eh? No fue fácil.
No, claro que no.
O sea, al principio cuando ella empezaba, la verdad es que nadie la pelaba.
No,
y a mí sí me gustaba en su onda country.
A mí me gustaba su onda country también.
Pero no, nadie la... Decían, ay, no, Taylor Swift, ¿qué? En fin, mira, vámonos ahora a una película que sé que ya viste, Salón de Profesores.
El Salón de Profesores, bien, voy a voltear a la cámara. Muy bien. Damas y caballeros, el Salón de Profesores, que todavía está en cartelera en la Ciudad de México y en otras ciudades del país y en Latinoamérica, si nos están viendo, gracias. El Salón de Profesores es la mejor película, es mejor que Asesinos de la Luna. Es mejor que Oppenheimer.
¡Uy, wow!
Es mejor que Zona de Interés. Es mejor que cualquier película que haya yo visto el año pasado y este. Es una película alemana y es la historia de una maestra que tiene un incidente, pasa algo entre ella y una empleada y un alumno. Pero de entrada es una gran maestra, y te das cuenta a los dos segundos de película, de que es una gran maestra de adolescentes, de niños como de 12 años, 12 o 13 años. Y de pronto ocurre algo y te das cuenta de que el fascismo nunca duerme. Y de pronto hay personas tratándola como si... tratándola de manera fascista. Acusándola de cosas terribles, pero la mujer no se rinde y no se rinde y no se rinde hasta que al final pasa algo entrañable. Pero eso es una película, o sea, que durante 2 horas se te olvide tu vida. 2 horas, a mí ya no me pasa seguido, Violeta. 2 horas en las que se me olvidó mi vida, toda mi vida. Hace muchísimo que no me pasaba. De veras, es una de las mejores películas que he visto en mi vida, El Salón de Profesores.
Wow, ya lo dijiste todo. Y más de que es aún mejor para ti que Asesinos de la Luna. Eso ya es...
¡Sí!
Oh, no, ya está cañón. Oigan, esta película estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, pero por supuesto no se lo llevó porque lo obtuvo Zona de Interés. Pero imagino... Bueno, la voy a ver y ya la platicamos. Oye, también llega otro estreno, que es una película de acción, ya está en el cine, se llama Rescate Imposible, y te acuerdas que te conté que vino parte del elenco a México, que es Milo Ventimiglia y Ricky Whittle. A Milo lo recordamos por su icónico personaje Jack Pearson en This Is Us, esta serie, que me encanta, la amo, y es como el mejor padre de familia, esposo, todo. Y
sí,
ahora
claro,
llega...
Claro.
Llega esta película Rescate Imposible, que la idea es ir con las Fuerzas Armadas a Filipinas, donde hay un grupo de secuestradores, y es una película que te va adentrando como a ciertas batallas. Tiene sus toques de humor, incluso sale Russell Crowe, los hermanos Hemsworth, Liam y Luke Hemsworth, y la verdad es buena, y a la vez pues sí te enfrentas a lo duro que es la guerra como tal,
okay.
o las batallas que hay dentro de entre un país y otro. Entonces,
okay, no es palomera, no es así de vamos a echarnos unas palomas en lo que rescatan a esta gente, o sea, va más allá.
Sí, va más allá.
Okay.
Desde cómo empieza, literal, desde las decisiones más fáciles como de estar escogiendo si se come unas azucaritas o unos Fruit Loops, y de repente la decisión de ir a matar o rescatar a alguien en Filipinas. O sea, como que te muestra ahí un extremo total entre lo que son padres de familia, el humor y hasta dónde llega.
Tenemos una entrevista.
¡Tenemos una entrevista! Vamos a verla.
is great entertainment. It's a fun movie. It's intense. It's on, you're on the edge of your seat. Russell Crowe's bringing, you know, some humor. There's warmth. Then you've got Milo, the Hemsworth brothers, myself, running around the mountain with guns and explosions. And it's, you know, it's a great escape.
Milo, throughout your career, you have brought to life different kind of characters mm-hmm. that people always, well, still remember. So what do you think that the audience can connect with this character in this movie?
I think first, the Sugar's a father. Mm-hmm. You know, opening scene, he's talking about his daughter in Fruit Loops. But he's also a very serious, very intense, get-the-job-done soldier. So I think hopefully people can see a man who's looking out for his team, looking out for his guys, and like Ricky said, wants to get home to his family. Mm-hmm. Aside from that, Liam's character is experiencing through the course of this film, you know, he's attached to a very, very well-oiled team. He's got to find a way to survive with this group. And then when things don't go the way that we're all hoping, he's got to find a way to get out of a bad situation. Mm-hmm. So I think there's maybe a lot of perseverance, just kind of making it through tough situations that you want to inspire in people watching the film.
Ahí está, para que le vayan a ver a las salas cinematográficas. Y es, también te habla del trabajo en equipo. Véanla al final.
¿Qué crees? Te tengo una noticia buena y una mala.
A ver, ¿cuál es la? A ver, dime primero la mala y luego la buena.
Te mentí, solo hay mala.
¿Cuál es la mala?
Ya se acabó Canal Pop.
¡Tan rápido! ¡Qué rápido!
Ni modo, lástima que terminó el festival.
Sí, vale,
de
hoy.
Pronto volveremos con más diversiones.
Esa la cantaban mis papás.
Es chida. Que gracias a todos ustedes.
Oye, bien rápido que se nos va el tiempo.
O sea, perdón, ayer Astarte me recomendó escuchar a Sabino, la canción Playa, y soy fan ahora de Sabino. Gracias a Astarte. Un aplauso a Astarte. Va a estar en el Vive Latino. No sé si Astarte, pero Sabino sí. Violeta, ¿dónde te pueden encontrar?
Me voy a encontrar en redes sociales como Violeta Moreno. Ahí escríbanos y listo.
Yo me llamo Sergio Zurita. Estoy como arroba ese Zurita en X, Twitter o como se llame. Esto fue
Canal Pop.
No dejes de suscribirte, darnos 5 estrellas y compartir este podcast en todas tus redes sociales.